Bien, saludos. Les tengo noticias. Los días de panes sin levadura, o como también los conocemos, los días de la Pascua, quedaron atrás. Nos examinamos a nosotros mismos durante las semanas y meses previos a la Pascua y los días de panes sin levadura. Nos enfocamos intensamente en desleudar nuestras vidas. Celebramos la Pascua, habiendo desleudado nuestras vidas, y la celebramos con gozo sabiendo que nuestras pizarras fueron limpiadas una vez más. Pasamos los días de panes sin levadura aprendiendo a mantener el pecado fuera de nuestras vidas. Permítanme hacer una pregunta directa. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Volvemos a la normalidad? ¿Empezamos a incorporar levadura en nuestros hogares y a hornear pan? Soy uno de los beneficiarios. A mi esposa le encanta hornear pan. De hecho, hay una hogaza enorme esperándome. ¿Volvemos a todo lo que hacíamos? Claro que no. Lo que aprendimos durante este tiempo, y en lo que nos concentramos mucho, es que Dios le mostró a su pueblo, Israel, en aquel entonces, y yo diría ahora, hasta donde estaba dispuesto a llegar para asegurar que su pueblo dejara de vivir esa vida ordinaria o de siempre. De hecho, solo en Éxodo hay 8 capítulos que hablan de hasta qué punto Dios está dispuesto a ir para que un grupo de personas no volviera a la normalidad. Y culmina en Éxodo capítulo 14. Así que vayamos allí. Éxodo capítulo 14. Y de nuevo, observemos hasta qué punto Dios estuvo dispuesto a ir para que su pueblo pudiera ser liberado y no regresara nunca a la vida normal. Éxodo capítulo 14. Lo hemos leído muchas veces, muchos de ustedes probablemente lo han leído docenas de veces, algunos de ustedes han estado en la iglesia durante mucho tiempo, tal vez incluso cientos de veces. Versículo 22, vamos a ir aquí rápidamente. Lo leímos durante los días de panes sin levadura. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Versículo 27. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y el Eterno derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno, ni un solo sobreviviente, y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó el Eterno aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Como dije, muchos de ustedes probablemente han leído esto docenas de veces, algunos más de 100. Pero es fácil olvidar que lo que acabamos de leer ocurrió hace más de 3000 años. Y ese no fue un día cualquiera en la historia de la humanidad, ni tampoco lo fueron los días previos. Nada de lo que ocurrió fue rutinario. La pregunta para mí era, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué medidas tan extremas y extraordinarias? Las respuestas no eran muy obvias. Y mientras las hacía, podrían estar pensando que Dios los liberó para escapar del sufrimiento de la esclavitud, de la servidumbre. Es horrible, espantoso pensar en la clase de esclavitud que soportaban en ese momento. Quizás piensen que esa es la razón por la que Dios los liberó, para liberarlos del sufrimiento. Y puede que sea cierto. Podrían considerarlo correcto porque es un paralelo a cómo Dios nos liberó de este mundo malvado. Hermanos, podría retroceder aún más en el tiempo y remontarme a tiempos pasados cuando pensamos en nuestro llamamiento individual y nos maravillamos de cómo Dios nos liberó a todos de este mundo. Quisiera hablar personalmente. No me cabe duda de que Dios orquestó ciertas cosas en mi vida que, al mirar atrás, no hay otra explicación que Dios hizo lo que hizo para liberarme de este mundo. Pienso en mi esposa. Hace poco me dijo que se pellizca a menudo para creer que una joven de un país en desarrollo, la República Dominicana, que creció en los barrios pobres de Santo Domingo, esté sentada aquí, en la sede de Dios, años después. Me da escalofrío solo pensar en eso, en cómo Dios unió nuestras vidas y nos llamó a ambos. No es muy común. Todos podemos recordar. Sé que algunas de sus historias son incluso más milagrosas que la mía o la de mi esposa. Un caballero me dijo en tres ocasiones, antes de conocer la verdad, que Dios lo salvó de la muerte. Historias dramáticas sobre lo que Dios pudo hacer para liberar a las personas de la esclavitud y llevarlas a una libertad que todos podemos disfrutar. Incluso si crecieron en la iglesia, podrían pensar en cómo Dios liberó milagrosamente a su abuelo o a su abuela, seguro que escucharon las historias, o a su madre y a su padre. Mediten en ello. Que no fuera milagroso en su vida personal no significa que no lo fuera para que pudieran estar aquí ahora. Dios nos ayudó a superar cada circunstancia, nos protegió de la muerte y, a pesar del tiempo y la casualidad, todos tuvimos nuestro momento en el Mar Rojo, nuestro bautismo. Y yo diría que lo que Dios hizo en nuestras vidas no es menos dramático ni milagroso que lo que hizo por Israel aquel día hace miles de años. Dios nos liberó de las garras de Satanás, de las garras del pecado en la sociedad. Pero, ¿y si les dijera que eso fue solo un medio para un fin? ¿Por qué Dios liberó a Israel de Egipto y nos liberó de este mundo malvado? Fue por un gran propósito. La vida eterna, ¿verdad? ¿Y si les dijera que la vida eterna fue solo un medio para un fin? ¿No es un fin en sí mismo? ¿La vida eterna, un medio para un fin? Sí. Entonces, ¿cuál podría ser el propósito o los propósitos? Dios respondió a esta pregunta hace mucho tiempo. Dios explicó repetidamente a Moisés, a Aarón, al faraón, a los egipcios, a los israelitas y a la gente durante milenios las razones por las que liberó a ese pueblo de las garras de la esclavitud. Pasemos al capítulo 3 de Éxodo, y lo retomaremos en la famosa escena de la zarza ardiente. Versículo 2, y se le apareció el ángel del Eterno a Moisés en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Y luego, en el versículo 7, dijo luego el Eterno, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha que fluye leche y miel. Pero, hermanos, ese es su destino, no el propósito de Dios para ellos. Ahora bien, ¿quién recuerda lo que el señor Pack enseñó recientemente sobre las razones de Dios para liberar a Israel? Dios se lo dejó claro en múltiples ocasiones al faraón, a los egipcios, a Moisés, a Aarón y a los israelitas. Una y otra vez, reveló exactamente lo que esperaba una vez que su pueblo fuera liberado, porque ya no volverían a una vida normal. Dios no liberó a su pueblo de Egipto para que viajaran aproximadamente 250 o 300 kilómetros hasta el punto donde cruzaron el Jordán hacia la tierra prometida. Eso, de nuevo, fue un medio para un fin. Los guió por el desierto para enseñarles tres propósitos en sus vidas. Si recuerdan, uno era adorar. ¿Recuerdan? 3 días de viaje por el desierto para adorar al Eterno. Pero, ¿saben que Dios solo lo dijo una vez? Aunque lo dijo una sola vez, piensen en las implicaciones. Pasemos al Levítico. Cuando Dios dio la ley, las fiestas comenzaron con el sábado, y ahora tenemos las lunas nuevas y los días santos, todos los días en que podemos festejar delante de Dios. Ese fue un gran propósito. Dios también dijo 6 veces, media docena de veces, si investigué bien, que quería que le ofrecieran sacrificios. Hermanos, piensen en los sacrificios. Piensen en las ofrendas voluntarias que damos. Nos presentamos delante de Dios 3 veces al año para ofrecer 7 ofrendas en días santos. Nos esforzamos al máximo en nuestras vidas. Eso es lo que significa sacrificio. Y Dios lo dijo 6 veces, al menos, solo en esos 8, 9 o 10 capítulos de Éxodo. Pero había una tercera razón. Había una tercera razón, y Dios la mencionó más de una docena de veces. Versículo 9, continúa. Lo que está a punto de decirles, dijo, si toman fiesta y sacrificio y lo duplican, no concuerda con el número de veces que Dios dijo este propósito particular para el cual quería que su pueblo fuera liberado. Versículo 9, el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón, y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal. Hermanos, ese término les resultará muy familiar. Si no, es la palabra ot, o te. Es la misma palabra que Dios usa para referirse al sábado. Y Dios no lo llama señal hasta muchos capítulos después, 28 capítulos después, de hecho. Cuando dice, es una señal entre mí y mi pueblo, y luego en Ezequiel 20, 12, todos lo conocemos. Que el sábado es una señal entre Dios y un pueblo en particular con el que tiene una relación de pacto. Así que el sábado no es la única señal entre Dios y una persona. Hay otra señal de que tenemos una relación con el Dios verdadero. Versículo 12, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal, por marca de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios. Dios le dice a Moisés que la señal, la marca o prueba de que él sacó a Israel de Egipto es que le sirven. Que me sirven a mí, dijo. Hermanos, servir a Dios es una señal. Nuestras vidas se componen, diría yo, esencialmente de tres elementos. Hacer fiesta delante de Dios, sacrificar a Él y, en última instancia, servirle. Y esto último es continuo. Nos tomamos un descanso de vez en cuando para tener fiesta delante de Dios. A lo largo del año, en diferentes momentos y ocasiones, le ofrecemos sacrificios. Pero, hermanos, servimos a Dios todos los días. Y eso es, en esencia, el cristianismo resumido. Todo lo que observamos, todo lo que experimentamos en nuestro andar, puede clasificarse en una de esas tres categorías, ya sea que hagamos fiesta para Dios, sacrificamos para Él o le servimos. Hoy examinaremos qué significa servir a Dios y consideraremos hasta dónde podemos llegar. Empecemos con cuán lejos, o continuemos con cuán lejos llega Dios. ¿Qué tan en serio creen que Dios era o es sobre esto? Leamos lo que Dios le dijo a Moisés que le dijera al faraón. Pasemos al siguiente capítulo, el capítulo 4, y en el versículo 18, si están leyendo aquí, Moisés se acerca a Jetro, su suegro, y le pide permiso para regresar a Egipto. Y luego, en el versículo 20, Moisés viaja a Egipto con su esposa e hijos y con, dice la vara de Dios. Retomemos el versículo 21. Ahora bien, el Eterno le dijo a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. En el versículo 22, y dirás a Faraón, el Eterno ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, ¿para qué? ¿Para qué? Para que me sirva. Ahora, nunca había mencionado esto antes, pero Dios le dejó claro a Faraón lo que sucedería si impedía que Israel le sirviera. Antes de las plagas, esto es lo que Dios le dijo a Moisés que le dijera al faraón, o a Aarón que le dijera al faraón. Sigamos leyendo. Mas no has querido dejarlo ir, a mi hijo Israel, a mi hijo, he aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Voy a tomar cartas en el asunto. Así de serio soy con lo que quiero de mi hijo, Israel. Quiero que me sirva. Y llegaré hasta ese extremo si alguien se interpone entre mi hijo y yo trabajando juntos, o él trabajando para mí. Y la palabra trabajar, en hebreo, es abad. Tal como leemos en el versículo anterior y en este. Curiosamente, hermanos, su definición es bastante simple. Y así comenzó lo que conocemos como una guerra épica e histórica entre Dios y el faraón, sobre para quién trabajaría Israel. ¿Sería para Dios o para el faraón? Porque si volvemos al capítulo 1, dice que el faraón, que no conocía a José, el nuevo faraón, los obligó a servir con rigor. Es una especie de indicio de lo que significa esa palabra. Vayamos al capítulo 5. Porque Dios le dijo a Moisés exactamente lo que quería que Faraón escuchara. Faraón entra en una acalorada discusión. Un intercambio inicial con Moisés y Aarón, versículo 2. Y esto es lo que Faraón dijo: ¿Quién es el Eterno, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Eterno, ni tampoco dejaré ir a Israel, su hijo. Si quieren llamarlo o llamarlos así, bajen al versículo 18. Id pues, ahora, y trabajad. Ahora ni siquiera tengo que traducirlo. Es la palabra, abad. Hermanos, la definición principal de la palabra hebrea, abad, es trabajar en todo sentido. Si la buscan, eso es lo que dice, trabajar en todo sentido. Este faraón quería que los israelitas trabajaran, y no solo trabajaran, sino que aceptaran que trabajaban para él y no para este Dios que Moisés intentaba presentarle. Y tenían que trabajar bajo sus condiciones, de la manera que él quería. Y de nuevo, comenzó el épico estira y afloja. Pero, ¿dónde más encontramos la palabra abad que demuestra que simplemente significa trabajar? Sea cual sea nuestro rol en la vida, hermanos, Dios lo confirma, y lo confirma en dos lugares poderosos. No sé si alguna vez lo supieron. Pasemos a Génesis capítulo 2. Hermanos, servir a Dios significa simplemente trabajar para Él en cualquier sentido. Génesis capítulo 2. Volvamos al principio. No se trata de una idea o concepto elevado de servir a Dios. Simplemente significa trabajar. Sea lo que sea que hagan en la vida, Dios quiere que trabajen para Él. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces el Eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el Eterno Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Versículo 15. Tomó, pues, el Eterno Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Hermanos, esa frase, labrara, el primer propósito que Dios dijo que quería que Adán realizara o cumpliera en el huerto era que labrara, y es la palabra, abad. Quería que trabajara en el huerto. Por ejemplo, Jacob, si pudiera usarlo en tiempo verbal sería, abadó, trabajó, para poder casarse con Raquel. Tuvo que trabajar 7 años por Lea, y luego 7 años más. Eso es lo que significa, trabajar. Trabajó para su suegro. Hermanos, sea cual sea su trabajo en la vida, Dios los ha puesto donde Él los ha puesto, hombre o mujer, mayor o menor, para trabajar para Él. La humanidad fue creada por Dios para trabajar para Él, sin importar cuál sea su rol en la vida. Y esa palabra, abad, es tan importante que Dios la incluyó. Recuerden que les dije que había dos lugares muy importantes para esa palabra, que la incluyó en el cuarto mandamiento. 6 días trabajarás, hermanos, esa palabra es abad. Entonces, ¿cuán importante es la palabra para Dios? Consideremos de nuevo lo que Dios estaba dispuesto a hacer para que Israel pudiera trabajar para Él. Creo que 14 veces Dios lo dejó claro, que eso era lo que quería. Se lo dejó claro al faraón y estuvo dispuesto a tomar medidas extremas para asegurarse de que así fuera. Éxodo, capítulo 12. Éxodo capítulo 12, seguimos construyendo aquí el caso de hasta donde Dios estaba dispuesto a llegar. En el versículo 12, dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo el Eterno. Y la sangre os será por señal. Ahí está esa palabra de nuevo. Señal, lo mismo, señal. Lo mismo que para el sábado. Lo mismo que para servir. En las casas donde vosotros estéis. y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y el versículo 29 dice, y aconteció que a la medianoche el Eterno hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Dios les dijo a Moisés y a Faraón lo que iba a hacer, y cumplió su promesa. Y, por supuesto, Faraón captó el mensaje. Versículo 30, y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, a la fiesta del Eterno. No, no dijo eso. Vayan y ofrezcan sacrificios al Eterno. No dijo eso. Las primeras palabras que salieron de su boca al morir su hijo fueron, servid al Eterno, como habéis dicho. Dios necesitó medidas extremas para lograr lo que deseaba. Liberar a su pueblo para que finalmente le sirviera. Dios estuvo dispuesto a matar al primogénito de toda una nación por obstaculizar o impedir que su pueblo le sirviera. Así que diría que decir extremo es probablemente quedarse corto. Pero Dios estuvo dispuesto a llegar a un extremo aún mayor para que la humanidad pudiera servirle. Mayor que lo que acabamos de leer. Mayor que los 8 capítulos que acabamos de cubrir. Hebreos, capítulo 9, versículo 12. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, hablando de Cristo, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, para nosotros. Dios permitió que hombres, simples mortales, mataran y derramaran la sangre de su Hijo. ¿Por qué? Se preguntarán. Bueno, gracias por preguntar. Versículo 13, porque si la sangre de toros y de los machos cabríos, y las cenizas de becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Hay un beneficio. La redención eterna. ¿Por qué razón, hermanos? Por servir al Dios vivo. No sé si alguno de ustedes lo notó o tomó nota de eso antes. Recientemente escuchamos un mensaje inspirador que detallaba algunos de los asombrosos beneficios que la humanidad ahora puede disfrutar gracias al sacrificio de Cristo, o a los sacrificios de Cristo. Recuerdo más de una docena de beneficios asombrosos, alucinantes y extraordinarios que la humanidad ahora puede disfrutar gracias al sacrificio de Jesucristo. Todo lo que Él soportó. Y ahora me doy cuenta de que uno de esos beneficios es, y su propósito final es, servir al Dios vivo. Versículo 15. Continuemos leyendo. Así que, por eso es, Cristo es mediador de un nuevo pacto. Si quieren saber por qué Cristo sirve como mediador entre el hombre y Dios, es por esta causa. Para servir al Dios vivo. Cristo media entre Dios y la humanidad para que cualquiera que esté dispuesto a servirle pueda hacerlo. No solo la gente del pasado, porque ese era obviamente el propósito para Israel. Y no solo para nosotros. Estamos aquí, en esta sala, y en todo el mundo, capaces de servir al Dios vivo gracias al sacrificio de Cristo. Pero, ¿qué hay del futuro? ¿Cambiará el plan de Dios? ¿Cambiará hacia algo distinto a ese gran propósito? Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo, salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, los 24. Un conocimiento asombroso que hemos aprendido recientemente. Y de los cuatro seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo, amén. la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome, «Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido?» Yo le dije, «Señor, tú lo sabes». Y él me dijo, «Estos son los que han salido de la gran tribulación. Tome nota de eso, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido una vez más en la sangre del Cordero», haciendo referencia al sacrificio de Cristo, versículo 15. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo. Hermanos, claramente Cristo es el mediador de un nuevo y mejor pacto porque su sangre permite que todo ser humano, pasado, presente y futuro, sirva a Dios. Sin el sacrificio de Cristo, nadie podría servir a Dios. Si Cristo está dispuesto a llegar a tal extremo, si Dios está dispuesto a llegar a ese extremo, entonces preguntemos. Me gustaría que escribieran esta pregunta y dejaran un espacio después. ¿Hasta qué punto estoy dispuesto a servir a Dios? Me gustaría que escribieran eso. ¿Hasta qué punto estoy dispuesto a servir a Dios? Dejen un espacio ahí antes de continuar con sus notas. Antes de sugerir una respuesta, que es esencialmente el propósito de este mensaje, consideremos a Cristo y cómo se comparó con Israel. Mateo, capítulo 4. Mateo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahora bien, el paralelismo debería ser evidente al leer este relato. Lo sabemos. Lo omitiremos aquí. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, piensen en los 40 años que Israel pasó en el desierto, tuvo hambre. De nuevo, los paralelismos deberían ser evidentes. Cristo sabía lo que estaba en juego para Israel en aquel entonces. También comprendió lo que estaba en juego para él en ese momento, algo que quizás nunca hayan considerado. Y Satanás, quien es, diría yo, increíblemente persistente cuando se trata de frustrar el plan de Dios, ataca a Cristo con fuerza desde el principio. Hermanos, no sabemos qué es el hambre. He tenido hambre, pero no sé qué es el hambre. Ayuné. Eso no es nada. Solo miren algunos anuncios de televisión sobre niños en África. Eso es hambre. Ellos saben lo que es el hambre. Tener hambre no es cuestión de vida o muerte. Cristo supo lo que era el hambre después de 40 días, y por eso Satanás lo ataca con fuerza, porque el miedo y el temor a la muerte pueden ser un fuerte motivador para tomar buenas o malas decisiones. Las decisiones que tomamos cuando tenemos miedo revelan quiénes somos realmente. Pasemos a Éxodo 14. Esperen un momento. Quiero que vayan a Éxodo 14 porque escucharán esto, escucharán algo repetido varias veces antes del final de este mensaje. Éxodo, capítulo 14. De nuevo, las decisiones que las personas toman cuando tienen miedo revelan quiénes son en realidad. Versículo 5. Éxodo 14 y versículo 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto, que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. No aprendió lo suficiente. Faraón quería volver a la carga en este tira y afloja porque quería que le sirvieran, que trabajaran para él. Y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel, para que no nos sirva? ¿Qué acabamos de hacer? Es decir, acabamos de perder a nuestros hijos, pero eso no se compara con lo que teníamos antes, que era un montón de trabajadores que nos servían día y noche bajo las condiciones que les imponíamos. Hablando de una persistencia descomunal. Acaban de perder a su primogénito y quieren que les devuelvan a sus trabajadores. Faraón Todopoderoso, no podemos dejar que estos maravillosos esclavos, es decir, trabajadores se vayan. Porque esa palabra también significa esclavizar a alguien o trabajar como esclavo. Y hablaban en serio. El faraón y los egipcios hicieron un último y aterrador intento por recuperar a sus esclavos, es decir, a sus trabajadores. Versículo 9, continuando aquí. Siguiéndolos, Pues, los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo, y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar. Y no olvidemos, hermanos, antes de continuar, que esta no es la única vez que Dios permitió que, durante los 40 años en el desierto, enfrentaran la muerte. Porque, como dije, esa es la prueba definitiva de si tomarás las decisiones correctas en la vida. El miedo a la muerte es uno de los mayores, si no el mayor, motivador, excepto el amor. Continúa aquí. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron al Eterno. Y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto? Diciendo: Déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios, que morir nosotros en el desierto. Repite esto una vez más. Porque mejor nos fuera servir a los egipcios, que morir nosotros en el desierto. El poder de decidir si trabajar para el faraón o para Dios siempre estuvo en manos de Israel, no en manos de Dios ni en manos del faraón. Lo mismo aplica para nosotros. Solo usted, solo yo, puedo impedirme, o puede usted impedirse, individualmente, servir a Dios. Lo que sea que digamos. Ni nuestras parejas, ni nuestros hijos, ni nuestros padres, ni nuestros amigos, ni nuestros compañeros de trabajo, ni nuestros jefes, ni nuestros supervisores. Nadie puede hacernos dejar de servir a Dios excepto nosotros mismos. Sin importar la amenaza que puedan representar esas personas. Debemos decidir cada día y en cada situación si nos conviene morir sirviendo a Dios en este desierto o vivir sirviendo a Satanás en el mundo. Por eso, Dios permitió que Israel enfrentara la muerte, porque es la prueba definitiva del compromiso de cualquier persona con algo o con alguien. Cristo explicó a sus discípulos que nadie tiene amor más grande que este: dar la vida por sus amigos. Volvamos a Mateo 4. Recuerden la frase: porque nos hubiera sido mejor servir a los egipcios que morir en el desierto. Mateo 4, ¿dónde estábamos hace unos momentos? Cristo no demostró su compromiso de servir a Dios solo en la cruz, hermanos. Ese fue el sacrificio supremo. Recuerden, tuvo hambre hasta la muerte, o Satanás no lo habría tentado. Si no tuviera hambre, ¿por qué Satanás llegaría al extremo de decirle que convirtiera las piedras en pan? Observen la tercera tentación. No voy a repasar todas las tentaciones, pero Cristo le dio a Satanás dos respuestas. En cada una de las dos anteriores, solo dio una respuesta a Satanás, pero en esta añadió una tercera, una segunda respuesta, que se aplicó tanto a las dos anteriores como a esta tercera. Mateo 4, versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás. Esa es su respuesta a esa tercera tentación, pero esto es lo que añadió: y a él solo servirás. Esta fue la declaración resumida de Cristo a Satanás, que pudo haber añadido a la primera o a la segunda tentación. Le dijo a Satanás lo que Israel debería haber dicho ante la muerte a manos del ejército del faraón: prefiero morir sirviendo a Dios en el desierto que vivir sirviéndoles a ustedes. Cristo entendió por qué Dios liberó a Israel. Cristo entendió por qué Dios me liberó a mí tan milagrosamente. Dios entendió por qué liberó a mi esposa tan milagrosamente, y a cada uno de ustedes que están en la iglesia de Dios. Cristo estaba comprometido, pase lo que pase, a cumplir el propósito de Dios. Cristo sabía que Satanás odiaba a cualquiera que estuviera dispuesto a trabajar para Dios, porque Satanás quiere que la mayor cantidad posible de personas trabajen para él. Es por eso que el faraón representa tan perfectamente a Satanás. Es por eso que Egipto representa tan perfectamente al mundo. Dios quiere saber la respuesta a la gran pregunta, hermanos. ¿Hasta qué punto están dispuestos a servirme a diario, a servir a Dios? Y, hermanos, piénsenlo. Lo que Israel soportó durante 40 años pudo haber sido 400, o 4000. No importa lo que hubieran soportado, palidece comparado con lo que soportó el Hijo de Dios, Dios encarnado. Cualquier cosa que nosotros podamos soportar también palidece. Recuerden la pregunta. ¿Hasta qué punto estoy dispuesto a servir a Dios? Bueno, en ese espacio que espero que hayan dejado ahí, les pido que escriban lo siguiente para su consideración. Es mejor morir sirviendo a Dios que vivir sirviendo a Satanás, a la sociedad o a su propio ser. Para su consideración. Es para la consideración de todos. Es para mi consideración. Es mejor morir sirviendo a Dios que vivir sirviendo a Satanás, a la sociedad o al ser propio. Dios nos liberó de las maneras más extraordinarias para que pudiéramos elegir. Dios ha permitido circunstancias en nuestras vidas, a veces extremadamente difíciles, para poner a prueba nuestra decisión, esa misma pregunta. ¿Y si estamos dispuestos a morir sirviendo a Dios antes que vivir sirviendo a Satanás, a la sociedad o a nosotros mismos, si ese es el límite al que, hermanos, estamos dispuestos a llegar, entonces, ¿qué significa servir a Dios? Vayamos al grano. Si quieren saber las respuestas, están por toda la Biblia. Nos centraremos principalmente en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento, Dios no bajó el listón, sino que lo elevó. Por eso el mundo lo tiene todo al revés. Piensen en Mateo 5 cuando decía, he venido a cumplir la ley. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Eso es elevar el listón, no bajarlo. Por eso, cuando Cristo enseñó a sus discípulos, amen a sus enemigos, bendigan a quienes los maldicen, hagan el bien a quienes los aborrecen, oren por quienes los ultrajan. Eso no es bajar el listón, es elevarlo. Así que, si quieren entender realmente el servicio a Dios, tienen que ir al Nuevo Testamento, a lo que Cristo enseñó. Pueden aprender del Antiguo Testamento, pero Israel no es un buen ejemplo a seguir en términos de comprender el espíritu al que Dios quiere que sirvamos. Así que el punto número uno es servir a Dios, al profundizar en lo que significa servir a Dios. El punto uno es que servir a Dios se aplica a todos, no solo a algunos, y se aplica a cada área de la vida. Colosenses, capítulo 3, versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Casadas, versículo 18. Estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor, o como es correcto en el Señor. Eso es lo que significa esa palabra. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. No se refiere a servir, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver con servir, ¿verdad? Sigamos leyendo. Padres, podrías incluir a madres, padres. No exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, empleados, recurren a este versículo con frecuencia. Obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, se refiere a todos los de la lista, no solo a los siervos o empleados. Si son esposos o esposas, hombres, mujeres o niños, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Faraón quería que cada hombre, mujer y niño trabajara para él según sus condiciones. Dios, en cambio, quería que Israel trabajara para él según sus condiciones. Miren lo atrasada que está la sociedad, cómo se ha vuelto. Los hijos quieren que sus padres trabajen para ellos, y los padres lo hacen. Trabajan para sus hijas porque no comprenden ni aceptan que deberían trabajar para Dios como padres. Si supieran que trabajan para Dios como padres, la crianza de los hijos en este país sería completamente diferente. Los esposos han permitido que sus esposas se conviertan en sus amos. En la sociedad actual, las esposas han asumido el rol de esposo y figura paterna en el hogar porque no comprenden ni aceptan que ambos deben trabajar para Dios en sus roles de esposo y esposa, como padres. Los empleadores creen que sus empleados trabajan para ellos, sin percatarse de lo rentable que sería su negocio si todos trabajaran para Dios. Los maestros y profesores universitarios creen que son los amos de nuestros hijos y que sus hijos trabajan, hacen sus tareas y estudian para ellos. Hermanos, todo el sistema educativo, sin importar en qué parte del mundo piense en el reino, debería enseñar a servir a Dios. Romanos, capítulo 1. Podemos resumirlo. Básicamente, podemos reducirlo a una sola cosa, una sola causa de todos los problemas que tenemos en la sociedad actual. Romanos, capítulo 1. Leemos esto de vez en cuando, pero, ¿se fijaron en el versículo 25? Iremos directo al tema, hablando de hombres en el versículo 18, que detienen con injusticia la verdad. A ello se refiere, ese es el tema aquí. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, en el versículo 26, porque decidieron servir a alguien distinto de Dios o algo distinto de Dios. Esto es lo que tenemos. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Versículo 28. Dios los entregó a una mente reprobada. 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Permítanme respirar aquí por un momento. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todo esto, se puede resumir en un solo factor. Servir a algo o a alguien más y no a Dios. Hablemos de causa y efecto, pero así es el mundo, señor Hawk. No nosotros. ¿Y la envidia? Sí, eso está ahí. No envidiamos, ¿verdad? Nunca. Nunca somos engañosos ni orgullosos. No chismeamos. No somos desobedientes a los padres ni avariciosos. No hacemos esas cosas, ¿verdad? Si lo somos, si lo hacemos, hermanos, ¿podría ser que estemos sirviendo a algo o a alguien más que a Dios? Todas estas cosas nos impedirán servir a Dios. Por eso, amigos míos, nos examinamos a nosotros mismos. Por eso desleudamos nuestras vidas. Por eso celebramos la Pascua. Por eso aprendimos a mantener el pecado fuera de nuestras vidas, para poder servir a Dios, el Creador. Recuerden el Génesis. Causa y efecto. Si se escuchan o se observan con atención, hermanos, puede que, a pesar de todas las apariencias en ciertas áreas, estén siendo egoístas en lugar de servir genuinamente a Dios. ¿Cuáles son las razones de la recompensa de las ovejas y el castigo de los cabritos en el día del Señor? Mateo 25. Mateo 25. Lo veremos rápidamente. Es un relato. ¿Qué significa servir a Dios? Es la pregunta que estamos respondiendo. El primer punto fue que se aplica a todos, sin importar su rol en la vida, servir a Dios. Esposo, esposa, madre, padre, estudiante, empleado. Segundo punto. Versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y luego dice que pusieron a las ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda. ¿Qué significa servir a Dios? ¿Qué significa servir a Cristo, como leemos, el Señor Jesucristo? Versículo 35 a las ovejas. Porque tuve hambre, y me disteis de comer. Tuve sed, y me disteis de beber. Fui forastero, y me recogisteis. Estuve desnudo, y me cubristeis. Enfermo, y me visitasteis. En la cárcel, y vinisteis a mí. ¡Qué actitud tan humilde! ¿Cuándo hicimos eso por ti? ¿Cuándo te servimos? En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Así es servir a Dios. Eso es uno. ¿Qué pasó con los cabritos? Todo lo contrario. No me disteis de comer. No me disteis de beber. No me recogisteis. No me visitasteis. En el versículo 46, Cristo concluye. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Pero, de nuevo, la vida eterna no es un fin. Es un medio para un fin. Hermanos, ¿quién enseñará a estas naciones, antes del juicio de las ovejas y los cabritos? ¿Qué significa servir a Dios en el reino? Nosotros. Sin embargo, ¿cómo podríamos estar capacitados para enseñar un principio tan importante si no aplicamos nuestros conocimientos proverbiales aprendiendo y practicando lo que significa ahora? Lucas capítulo 2. Punto número 2. Servir a Dios significa servir a los demás, y especialmente a los unos de los otros. Servir a Dios significa servir a los demás, y especialmente a los unos de los otros. Después de todo, ¿no somos las ovejas que Dios busca? ¿Cuántas veces hemos leído o escuchado? No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Eso se afirma porque así es como servimos a Dios, no a los demás. En sí mismo, servimos a las personas porque, en última instancia, servimos trabajando para Dios. Trabajamos para Dios, por eso les sirvo. Por eso ayudo, porque trabajo para Dios. Él es mi jefe, no usted. Punto número 3. Al avanzar hacia Lucas 2, compartiré con ustedes dos maneras de servir a Dios de manera eficaz, genuina y completa. Les daré la receta del éxito. Cuando sientan que no están trabajando eficazmente para Dios y que están trabajando para alguien o algo más, cuando sientan que no están trabajando genuinamente para Dios y que solo están haciendo lo que tienen que hacer, si sienten que no están sirviendo a Dios completamente en todas las áreas de su vida, les daré dos secretos para el éxito. Y no me importa admitir que aprendí esto, lo que llamaré un par de cosas, de una pequeña viuda. Versículo 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, es decir, María, le trajeron, hablando de Jesús, a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y se encuentran con Simeón, quien bendijo a Dios, luego bendijo a Jesús, a José y a María, en el versículo 34. Y luego llega Ana. Como dije, una pequeña viuda. Como dice en la última parte del versículo 36. De edad muy avanzada. Tomen nota. Aunque no dice mucho sobre lo que les dijo a los presentes, esto es lo que me enseñó sobre servir a Dios. Versículo 37. Y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos, plural, y oraciones día y noche. Hermanos, no podemos servir a Dios de manera eficaz, genuina ni completa si no ayunamos periódicamente y si no oramos día y noche, todos los días al respecto. Y estoy seguro de que no ayunaba todos los días o no habría llegado a esos 84 años de viuda. Pero estoy seguro de que oraba todos los días. Así que, por la mañana, muy simple, pueden decirlo como quieran con las palabras que quieran. Dios, quiero servirte en cada oportunidad de maneras que te agraden. Quiero hacerlo eficazmente. Y por la noche, Padre, te agradezco cada oportunidad que me diste para trabajar para ti hoy sirviendo a los demás, ayudándolos de cualquier manera. Eso es todo. Incluyendo en nuestras oraciones, Dios, quiero servirte en cada oportunidad hoy. Y al final de la noche, gracias por cada oportunidad que me diste para servirte, para trabajar para ti. Y cuando no lo estoy haciendo de manera eficaz, genuina o completa, necesito ayunar porque toda mi vida se trata de trabajar para Dios y para nadie más. Y cuando ayuno, no lo hago para acercarme a nadie más que a Dios. ¿Y por qué me acerco a Dios? Para entender cómo quiere que trabaje para Él día tras día. Así que, punto 3. Se necesita ayuno y oración diaria si de verdad quieres servir a Dios de forma eficaz, genuina y completa. Deuteronomio, capítulo 10. Hace poco escuchamos un sermón sobre no volver a Egipto. En él, se nos dijo que no volviéramos a esa esclavitud, porque si retrocedemos y miramos constantemente al mundo, corremos el riesgo de retroceder. Y si retrocede, le diré que terminará trabajando para alguien o algo que no debería. Ana decidió, al igual que Cristo, que era mejor morir sirviendo a Dios que vivir sirviendo a Satanás o a este mundo. Ahora bien, para quienes desean ser los mejores en todo lo que hacemos para Dios cuando trabajamos para Él, comencemos con lo que Moisés le dijo a Israel al final de los 40 años. Deuteronomio 10. 12. Ayunar en oración le permitirá trabajar para Dios de manera eficaz, genuina y completa todos los días. Pero no quiero que pierda este punto tan importante que vamos a abordar sobre trabajar para Dios. Versículo 12. Ahora, pues, Israel, ¿qué pide el Eterno tu Dios de ti? Sino que temas al Eterno tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos del Eterno y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Lo dije como una afirmación, no como una pregunta. Hermanos, gran parte de la Biblia, y solo veremos algunos de los muchos versículos que hablan de trabajar para Dios, y casi siempre nos dice cómo hacerlo, porque no basta con trabajar para Dios, sino cómo se trabaja, y lo veremos. Recuerden que dije en Mateo 5 que Cristo elevó el estándar. Piensen en lo que está en juego. La promesa. No voy a darle mucha importancia a este punto en Deuteronomio 10, pero todos los requisitos para servir a Dios, si analizan ese versículo con atención, justo en medio, son servir a Dios con todo nuestro corazón y vida. Consideren también las descripciones de ambos lados sobre cómo debemos servir a Dios. Permítanme preguntarles, ¿por qué aprendemos a temer a Dios? ¿Se han planteado alguna vez esta pregunta? En la fiesta se nos manda a aprender a temer a Dios, pero, ¿por qué aprendemos a temer a Dios? ¿Por qué vivimos en justicia? ¿Por qué obedecemos los mandamientos de Dios? ¿Por qué nos resistimos a la doble moral? ¿Por qué aborrecemos nuestras vidas en este mundo malo? ¿Por qué imitamos a Cristo? ¿Por qué desarrollamos humildad, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, empecemos con el temor. Hebreos capítulo 12. ¿Por qué hacemos todas esas cosas? No puedo estar atado a lo que estamos hablando hoy. ¿Podría ser? Hebreos capítulo 12 y versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con, ¿qué? Temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora bien, recuerden. La Biblia está escrita para la iglesia, no para el mundo. Tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole. Interesante. ¿Cómo servimos a Dios? Pueden servir a Dios, pero, ¿serven a Dios agradándole? Con reverencia y temor piadoso, lo logrará. Lo que hacemos y cómo debemos hacerlo están estrechamente vinculados. Servir a Dios es lo que debemos hacer. Con reverencia y temor piadoso es como debemos hacerlo. El versículo 28 comienza con, ¿por qué? Por lo tanto, esa es una conclusión. Eso es llegar a una conclusión. Así que eso nos invitaría a leer todos los versículos anteriores. Regresen y lean los versículos anteriores. No se leen como si estuviéramos sujetos a un estándar inferior al de Moisés en Israel. Disciplina, resistir hasta la muerte, el error de Esaú. Más bien, Se lee como si Dios estuviera elevando el estándar. Y la última declaración dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hermanos, cómo servimos a Dios es casi, diría yo, más importante que lo que hacemos por Él. ¿Qué más decía Deuteronomio? No solo temer y servir a Dios con reverencia. Dice, guardad los mandamientos y estatutos del Eterno. Hermanos, es imposible servir a Dios sin guardar sus leyes, ¿cierto? Romanos 14, 17. Es un versículo para memorizar. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros lo recordamos? Es un versículo para memorizar. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero lo que nunca había grabado en mi mente hasta hace poco es lo que sigue inmediatamente. Versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. ¿Qué sabemos sobre la justicia? Los mandamientos y estatutos de Dios, bien establecidos, así como paz y gozo en el Espíritu Santo. Versículo 18. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios, y es aprobado por los hombres. Ahora, fíjense bien en esto. Porque el que en estas cosas sirve, es acepto a Dios y aprobado por los hombres. Hebreos 12 decía, servid a Dios agradándole. Hay una manera aceptable de trabajar para Dios y una manera inaceptable de servirle. Esa es la única conclusión a la que se puede llegar. Es imposible agradar a Dios y ser aprobado por los hombres. Eso está añadido ahí. Por cierto, aprobado por los hombres, no por cualquier hombre común. Podría ser su jefe, su esposo, su esposa, el ministerio, si no servimos con rectitud, ¿verdad? Si no sirve con rectitud, si no sirve según la ley de Dios, ¿cómo va a ser aceptado por Dios y aprobado, por ejemplo, por el ministerio? Bueno, yo sirvo a Dios, pero ¿está pecando o lo está haciendo agradándole? Este es el punto donde piensan. El señor Hawk nos está preparando para algo. Y tienen toda la razón. Bueno, he visto a muchas personas que sirven a Dios sin las otras dos cosas. Como las llama el apóstol Pablo, paz y gozo. Y seré franco con ustedes. Desapruebo cuando veo a alguien servir así. ¿Cómo podría aprobarlo si Dios no lo encuentra agradable? ¿Cómo podría aprobar si alguien no sirve en estas cosas, que no son solo las leyes y mandamientos de Dios? Eso es una obligación, es la base, y no hacerlo en paz y gozo. Ahora, ese es un nivel completamente diferente. Si no es aceptable para Dios, entonces, ¿cómo puedo aprobarlo? Lo dejaré pasar. De hecho, preferiría que aquellos que no pueden servir con gozo y paz se hicieran a un lado y dejaran entrar a aquellos que pueden servir en esta rectitud, paz y gozo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así será el reino de Dios. Estamos practicando ahora. Punto 5. ¿Cómo trabajamos para Dios importa más que lo que hacemos? Lo he dicho una y otra vez, el fin no justifica los medios. Y repetiré, el fin no justifica los medios. Y repetiré, el fin no justifica los medios. Temor piadoso y reverencia, rectitud, paz y gozo. Vayamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Volvamos allí por un momento. Solo seremos la mejor ama de casa, esposo, estudiante, empleado, amigo, si trabajamos para Dios de la manera que Él quiere. No olvidemos a Ana, quien sirvió a Dios con oración y ayuno. Estoy seguro de que lo hizo con gozo, paz y rectitud. Hermanos, deben estar convencidos de que la forma en que trabajan para Dios cuenta tanto o incluso más que lo que hacen por Él. Tienen que estar convencidos de eso. Hay demasiado escrito al respecto. Todo, cada versículo que vimos, y los innumerables versículos que no he visto, se relaciona con trabajar para Dios, servir a Dios, y cómo deben hacerlo para que sea aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Versículo 17. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Versículo 18. Recuerden dónde estábamos hace un momento. Esposas. Versículo 19, esposos. Versículo 20, hijos. 21, padres y madres. 22, siervos, con sencillez de corazón, temiendo a Dios. Ahí está de nuevo. Todo lo que hagan, todos en la lista, háganlo de corazón. Ahora tienen la sencillez de corazón, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. La recompensa de la herencia está ligada a cómo trabajamos para Dios, tanto como a lo que hacemos para Él. Y eso se aplica a cualquier rol que tengamos. Podría estar la vida eterna tan ligada a cómo trabajamos para Dios como a lo que hacemos para Él. Les dejo eso para que reflexionen, piensen y mediten. Porque en el centro de toda nuestra existencia, de nuestro corazón y alma, debemos servir a Dios de maneras que le sean aceptables y aprobadas por los hombres. Como pueden ver, hermanos, creo firmemente en eso. El cristianismo no se trata solo de hacer las cosas bien o de hacer lo correcto. Ya es bastante difícil. También se trata de hacerlo bien. Lo diré una vez más. El cristianismo no se trata solo de hacer las cosas bien o de hacer lo correcto. Eso es difícil. Pero se trata de hacerlo bien. Hermanos, es mejor morir sirviendo a Dios que vivir sirviendo al Dios de este mundo. Trae consigo un gran honor. Hechos, capítulo 20. Un par de versículos para terminar. Hechos, capítulo 20, solo les di unas cuantas maneras. Temor y reverencia, justicia, gozo y paz, sencillez de corazón, humildad, de corazón. Son ocho. Hay más. Esa es la manera en que sirven a Dios. Enfóquense en eso en los próximos días. No dejen que su vida sea ordinaria. No vuelvan a hacer y trabajar para Dios de la misma manera que lo hacían en el pasado. Mejórenla. Si les falta gozo, encuentren gozo. Si les falta paz, encuentren paz. Si no lo hacían de corazón, háganlo de corazón. Hechos 20. Aquí hay un gran ejemplo. El apóstol Pablo, Hechos 20, versículo 17. Hechos 20, 17. Enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. ¿De qué manera? ¿De qué manera? En otras palabras, habla de cómo actuó delante de ellos. Versículo 19. Sirviendo al Señor. Ahí está de nuevo. Sirviendo al Señor con toda humildad. De nuevo, ¿cómo? Pero ahora, está a punto de decirles bajo qué condiciones sirvió al Señor. Así que no basta con trabajar para Dios y cómo se debe trabajar para Dios, y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Pablo no permitió que nada le impidiera servir a Dios, ni que lo hiciera de forma contraria a como Dios esperaba. Sabía que servir a Dios no solo era una señal entre Israel y Dios, sino entre él y Dios. Hermanos, puede que no tengamos gente acechando para hacernos daño, quizás sí, pero esa no es la única circunstancia que podría hacernos llorar o tentarnos a no servir a Dios, porque Satanás sabe que hacerlo es una señal o una marca de que Dios nos ha librado. Ya sea que estemos enfrentando deudas abrumadoras, ya sea que estemos siendo golpeados por la depresión, la enfermedad, el divorcio e, incluso, la muerte, solo nosotros podemos decidir. ¿Qué hará con la libertad que Dios le ha dado? Un hombre famosamente declaró la respuesta. Abad. Recuerde, trabajar en todo sentido y en cualquier área. Aparece cientos de veces. La mayoría de las veces que Abad aparece es en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero quiero que pensemos, para terminar, en Josué. No sería de extrañar que Abad aparezca muchas veces en el libro de Josué. Si quiere aprender a servir a Dios y a hacerlo correctamente, a pesar de las circunstancias, recordemos que, con unos 30 años, Josué vio las plagas en Egipto. Estuvo presente la noche en que el Eterno mató a todos los primogénitos. Sabía por qué Dios quería liberarlos a él y a Israel. Estuvo junto al Mar Rojo. Viajó 40 años por el desierto. Así que vayamos al capítulo 24. Josué 24, para cerrar. Después de unos 40 años con los israelitas en la tierra prometida, Josué tiene ahora 110 años. ¿Cuál es el tema de este capítulo? Servir a Dios. Abad, aparece 21 veces en el libro de Josué. 16 de esas veces en el último capítulo de Josué. Al final de su vida, estas son las famosas últimas palabras que quiso dejarles, o la lección de vida que quiso transmitirles. Versículo 15. Al reunir a los ancianos, los jefes de familia, los jueces y los oficiales para presentarse ante Dios. 15. Y si mal os parece servir al Eterno, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Eterno. Y versículo 24. Y el pueblo respondió a Josué, al Eterno nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Hermanos, ya conocen el resto de la historia. Saben que solo unas pocas personas, a lo largo del tiempo, cumplieron con su palabra. De los pocos hombres y mujeres del Antiguo Testamento que sirvieron a Dios, solo tres ostentan un título muy especial. Si buscan la palabra o frase exacta, siervo del Eterno, solo la encontrarán aplicada a tres personas: Moisés, David y Josué. En el versículo 29, el legado de Josué entre estos dos grandes hombres, Moisés y David, está registrado y sellado. Josué, siervo del Eterno, obtuvo ese título porque terminó su carrera como Ana, Cristo y los apóstoles. Todos terminaron su carrera creyendo que era mejor morir sirviendo a Dios, que vivir sirviendo a Satanás, a la sociedad, o a sí mismos.